Buen día a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias por la invitación y nuevamente hablar de San Eduardo. Uh-huh. ¿Por qué todavía impacta la historia de San Eduardo? Hacíamos la cuenta con los otros autores del libro y de la investigación que la historia de San Eduardo se dio a conocer o salió un poco más a la luz hace 25 años, Luis. Ese uh-huh, libro, sí. En agosto de este año, el libro va a cumplir 25 años. Y bueno, todavía genera impacto, genera toda una movilización en la comunidad, la historia de San Eduardo. Porque fue y es una historia que quedó al margen de la historia oficial. Uh-huh. Cuando empezamos la investigación, allá por el año 94, 95, no se sabía casi nada de San Eduardo. No. Había quedado un poco en la memoria de la gente de acá de Chosmalal, de Butarranquil. Y empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que era una historia muy fuerte.
¿Y dónde tuvieron que recurrir a Cecilia para los testimonios? O sea,
para poder recabar información. Bueno, te decía, como fuente escrita había muy poco. Y entonces nosotros trabajamos con la historia oral, los testimonios de los vecinos, de los pobladores, de los trabajadores que pudieron habitar allí en el campamento San Eduardo.
¿Era otro pueblo?
Era otro pueblo, era un campamento minero que en la época donde se produce todo el trabajo de extracción de asfaltita, le dio trabajo a bastantes personas en una época asignada en el norte neuquino por la falta de mano de obra, por la falta de trabajo y el despoblamiento. Estamos hablando de una historia medianamente corta, una historia uh-huh. de 20 años. San Eduardo son desde 1940 más o menos hasta 1960 donde se cierra el campamento. Y en esa época había muy pocas fuentes laborales. ¿Y por qué San Eduardo tuvo tanta importancia? Pensemos en el contexto mundial. Es época de la Segunda Guerra Mundial. La falta de combustibles, falta de carbón que Argentina se proveía para las fábricas importado uh-huh. en su mayoría. Entonces el Estado Nacional y otras empresas privadas le dan auge, le dan empuje, impulso a las actividades mineras. La extracción de asfaltita, recordemos que asfaltita es un hidrocarburo derivado del petróleo uh-huh. De alto poder calórico y se utilizaba para las fábricas. La extracción de asfaltita en San Eduardo no era el único emprendimiento minero en la zona. Estaba Ucamahuida, La Cimita, La Tungar, pero San Eduardo tuvo algunas particularidades, Luis. Primero, uh-huh. como vos decís, logró tener una población estable superior a los 970 habitantes cuando Zapala, que era una de las poblaciones cercanas con más habitantes, tenía 3.300, o sea que estuvo bastante poblada. Uh-huh. ¿Y qué otra particularidad tenía San Eduardo? El trabajador que allí llegaba se le asignaba viviendas, una vivienda, ya sea una vivienda colectiva, había viviendas también para el personal sin familia, y tenía beneficios asociados a esa vivienda. El trabajador minero podía disponer de agua potable, uh-huh. podía disponer de la calefacción de su vivienda a través del carbón o de la leña, todo provisto por la empresa. Pensemos la época, Luis, pensemos 1940 y poder disponer de electricidad, recolección de basura.
Y dentro de las anécdotas, Cecilia, y llevándolo a tiempo real, ahora que el Papa Francisco nombró a García Cuerva como el nuevo arzobispo, que sí. el reemplazo de Poli, primo de
García Cuerva, que también vivió en San Eduardo. Su papá era parte de la administración, trabajaba en la administración del campamento y él desde chico contaba a la hermana en uno de los regresos uh-huh. que hubo de los encuentros en la mina, nos contaba que bueno, su hermano tenía esa afición por la aviación desde chico Y ella, cuando se enteró de que varios de los vecinos y antiguos trabajadores llegaban a San Eduardo y se encontraban allí, ella también participó de esos encuentros y relató la historia de su hermano, que fallece en combate durante la recuperación de las Islas Malvinas.
Así es, y fallece justamente en Malvinas, el primero de mayo.
Sí, el primero de mayo.
Y es primo
de el nuevo futuro arzobispo de Buenos Aires.
El reemplazo de Mario Poli.
Sí, la historia siempre se van uniendo. Uno cree que está aislada, pero no es así.
Así es. Bueno, estamos tan ligados, ¿no es cierto?, a la historia nacional también,
sí,
¿no? Con, bueno, San Eduardo, que, bueno, la explosión ocurrió un 29 de marzo de 1900.
Un jueves santo, la gente se despierta con los ruidos, no se sabía qué pasaba, y, bueno, explota la veta más importante, la veta Santa Teresita, el 29 de marzo, bien decís, de 1951, y para la gente, ellos lo resumen en una frase: ahí terminó San Eduardo. Porque si bien San Eduardo se cierra como campamento minero en 1960, ya la veta más importante dejó de producir, los trabajadores empiezan a ser trasladados a Los Castaños, en Mendoza, otros son trasladados a Río Turbio, que ya estaba surgiendo como otra alternativa. Y entonces el campamento empieza como a perder un poco y de a poco esa vitalidad que había tenido y que había marcado profundamente la historia del norte neuquino y creo que también de la provincia. Recordemos que en esa época Neuquén todavía era territorio nacional.
Sí.
Y yo te contaba cuáles eran los beneficios que tenía el trabajador, que tenía la posibilidad de trabajar en la mina, además de la vivienda, dijimos el agua potable, el servicio de electricidad. También el campamento contaba con asistencia sanitaria, un médico, dos enfermeros que cuidaban de la salud de los trabajadores y de sus familias, pero que también atendían a la zona circundante, porque también en esa época no había atención sanitaria en la zona. Recordemos que la salita de Chosmalal es fundada un tiempo después, entonces también se atendía a la zona aledaña, y esta atención sanitaria procuraba la atención primaria, la vacunación, se le proveía de medicamentos, y si era necesario, debido a la enfermedad, se los trasladaba o a Chosmalal o a Plaza Huincul. También el campamento contaba con una escuela número 127. Y en esto que contábamos de que la historia de San Eduardo sigue vigente, este año la escuela 127, que ahora está ubicada en Aguada Chacaico, cumple 75 años. Y ya se están organizando, nos han comentado el plantel docente, ya están organizando los festejos. O sea, es volver.
O sea, que nació.
Nació en San Eduardo en 1950 y van a cumplir los 70 años. 70, 75 años van a cumplir. Funcionó en San Eduardo, después se traslada, se cierra en San Eduardo, se traslada a Curaco y después ahora está funcionando como número 127 en Aguada Chacaico. O sea, como que esa historia se sigue hilvanando y se sigue trayendo a la memoria. Por eso nuestro trabajo y nuestra investigación, nosotros le llamamos San Eduardo Volver en la Memoria, porque a través de los testimonios fuimos volviendo desde el presente, a traer hacia el presente esa memoria, ese lazo tan fuerte que habían construido los trabajadores, los vecinos. Y ese lazo tan fuerte se manifiesta a través de los regresos. Muchas veces los trabajadores regresaron al campamento para reencontrarse y recordar lo sucedido. Hubo una seguidilla de encuentros desde el 2007 al 2010 más o menos. Todos los años, el 29 de marzo era como una cita obligada. Vos participaste de algunos de esos encuentros. Y era encontrarse con la gente y que te cuente y que le cuente a sus hijos y a sus nietos que cada lugar, qué pasaba, con quiénes se encontraban.
Porque en esos encuentros justamente cuando uno iba y se ponía a charlar la gente decía, mira, acá había algo, acá había otro, y vos ves ahí, ¿sí? No puede ser, o sea...
Claro, no. ¿Y por qué no puede ser? Porque bueno, de eso quedó, vos viste que quedaron las ruinas.
Sí.
Si bien en el 2008 la legislatura provincial lo declaró, el campamento minero San Eduardo lo declaró de patrimonio histórico social, solo quedan algunos adobes, en ese momento quedaba el mástil. Que la gente traía la bandera y la ponía, bueno, todo un recordatorio, digamos, como para mantener viva esa memoria. Por eso nosotros siempre insistimos con que se lleven a cabo políticas tendientes a preservar, podría ser un museo de sitio, por ejemplo, uh-huh. En esto del turismo minero, ¿no?
Claro.
Para que eso no se pierda. Y para nosotros como investigadores, el hecho de reencontrarnos con los trabajadores, con las vecinas y los vecinos de San Eduardo, era como ver que nuestro libro y nuestra investigación ya no era nuestra, era de la gente. Y para un historiador, que un trabajo de investigación se convierta en un bien social, ya el historiador se siente satisfecho.
Claro.
Porque eso sigue perdurando. Y por eso te digo, fíjate vos que el libro se presentó en 1998 y hoy seguimos nosotros hablando de San Eduardo.
Hilvanando historias, como decía usted, sí. Cecilia, hace un rato me encantó. La memoria sigue viva. Pudimos salir en la TV pública con una parte de esa historia, así que por sobre todas las cosas le agradecemos por haberse dado el tiempito de venir a compartir con nosotros y con el país esta historia, este pedacito de historia, ¿no?, que nos pertenece. Tenemos que ir cerrando la nota porque tenemos otra más antes del final, pero bueno, más que agradecidos por su presencia.
No, yo les agradezco a ustedes porque bueno, a nosotros esto nos apasiona, cuando uh-huh. digo nosotros hablamos del grupo de investigación y nos apasiona esto,
sí.
Entonces bueno, nosotros también tratamos con estas investigaciones de que esa memoria siga viva y siga presente y que se vaya redescubriendo cada vez más las historias del norte neuquino, ¿no? Que hacen a la historia provincial y nacional, como bien decía Luis. Les
hablando
agradezco.
De la historia del norte neuquino, en un ratito tenemos entrevista con el ministro Colona, ministro de las Culturas, porque se viene una segunda grabación de cantoras del norte neuquino. Así que ya hay otra tanda de cantoras que se está preparando para grabar este disco y mostrarlo al mundo. Muchas gracias, Cecilia.
Bueno, gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Vamos a la música.